El otro micro. Ah, préstame el micro, baby. Gracias. ¿Traes compañía? ¿Quién? Sí. ¿Sí que se la lleva? Listo. Ay, me escucho muy fuerte, ¿no? A ver, ¿cuál era? Está. Ok. El jueves no tuvimos reunión porque se me olvidaron las llaves, como se pudieron dar cuenta, pero comimos bien sabroso, eso sí, pero no tuvimos reunión. Entonces, la última sesión que nos vimos por acá, estuvimos viendo la parte del llamamiento de Leví. ¿Se acuerdan de esa parte? Donde Jesús llamaba a Leví y luego hizo un gran banquete. Y luego en ese banquete hubo unas personas que lo estuvieron cuestionando acerca de lo que él estaba haciendo, de por qué estaba haciendo eso en el día. ¿Ahí me escuchan? ¿Sí? ¿Por qué estaba haciendo eso en el día? Bueno, no tanto en el día, pero sí con ese tipo de gente. O sea, ¿por qué estaba juntándose con pecadores, con recaudadores de impuestos? Nos hacía la mención L de que esta gente pues era de la gente que el pueblo más le caía mal por los dos órdenes, la parte de que les cobraban impuestos y la parte de que era el pueblo que al final del día los tenía sometidos, ¿sí? Entonces, nos quedamos en esa parte. El día de hoy vamos a continuar ahora en el capítulo 6 de Lucas, pero vamos a ver dos eventos que van ligados, pero que también van ligados a lo que aconteció la semana pasada o lo que vimos la semana pasada. ¿Por qué? Porque este grupo de escribas, este grupo de fariseos, siguen detrás de Jesús buscando cómo pararle, buscando algo en lo cual él tenga una falla para poder denunciarlo, para poder quitarlo de en medio. Recordemos que en las primeras semanas, las que vimos hace ya un ratito cuando estábamos en casa de mi abuela, veíamos que conforme inició el ministerio de Cristo, había una frase con la que terminaba Lucas casi siempre, y su fama se iba extendiendo, y su fama se extendía, y su fama como sanador, y su fama como predicador, pero siempre la fama de Jesús iba en aumento. ¿Por qué? Porque él hablaba con autoridad, no solamente en cómo se expresaba, sino que aún cuando él decía demonio fuera, cuando él decía enfermedad, aléjate de esta persona, eso sucedía. Entonces empezó a ser un evento muy popular, pero este evento era incómodo para los demás. Era bueno y es bueno para nosotros, pero muchas veces esto tiende a ser incómodo para las autoridades que están alrededor del pueblo. Y este no era la excepción dentro de los fariseos. Entonces, yo les invito a que hagamos una oración y comencemos el estudio de hoy. ¿Les parece? Muy bien. Padre, te doy gracias porque tú nos permites reunirnos hoy como tu pueblo a aprender de tu palabra. Nos permites venir al conocimiento que tú has dejado para nosotros. Yo te pido que estés entre nosotros, que me uses a mí, que podamos dar tu palabra como debe ser, que pueda ser recibida con un corazón abierto, que podamos entender quién eres tú, qué estás haciendo, qué hiciste en ese momento y qué podemos aprender nosotros para nuestro día a día. Pero sobre todo, Padre, que podamos entender cuál es tu misión, que podamos entender a qué viniste a esta tierra, que podamos entender nuestra parte, nuestra responsabilidad. Y que podamos tomar la mejor decisión que sería servirte a ti y vivir para ti. Padre, estamos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a estar en Lucas capítulo 6, vamos a leer del versículo 1 al versículo 19. Pero antes de comenzar con la lectura, a mí me gustaría llevarlos a una escena. ¿Cuántos se acuerdan de la sequía de hace un año, año y medio? ¿Se acuerdan de esta sequía que hubo aquí en Nuevo León? Que empezaron a restringir los horarios de agua, que solo podía ser en la mañana. Hubo colonias que incluso ni en la mañana, ni en la tarde, ni en la noche, sino que semanas, días, que tuvieron que llevar las pipas. Bueno, bajo este mismo escenario, hubo una ciudad que se quedó sin agua. Y al quedarse sin agua, las autoridades se reunieron a aplicar ciertas reglas, donde no podías lavar tu automóvil con manguera, no podías regar tu jardín. Lo único que podías hacer con el agua era para el consumo. Y el desecho, pues ya, se iba, pero solamente podías utilizar el agua para tu consumo. Entonces, de repente un vecino, de esos vecinos que no tienen mucho que hacer, salió hacia afuera de su porche y mientras estaba viendo la mañana, voltea porque se le hace extraño que su vecino de dos casas tenía un jardincito. Entonces él ve que el vecino tenía una manguera, hasta aquí llegaba el arbusto, y estaba así, regando agua. Y el vecino dice, eso está prohibido. Y antes de ir con ese vecino a ver qué era lo que estaba sucediendo, va con la junta sindical de la colonia a reportarlo, a decir que él estaba haciendo lo que estaba prohibido y que estaba atentando contra la vida de los demás, porque eso que habían impuesto, esa regla que habían impuesto era para el beneficio de todos. Entonces llegan todos con este vecino, que él seguía con su manguera, y se dan cuenta que en realidad él no estaba faltando a la regla, no estaba utilizando la manguera para regar o para desperdiciar el agua. Estaba llenando unos tinacos, porque esos tinacos eran para las personas que vivían en la siguiente colonia, que a ellos todavía no les llegaba el agua. Él estaba cumpliendo con el propósito inicial, que era que el agua potable se utilizara para salvaguardar la vida de todos ellos. Y lo que vamos a ver hoy es algo similar. Vamos a ver lo que Jesús está haciendo. ¿Recuerdan? ¿Alguien recuerda lo que Jesús dijo que iba a venir a hacer? Al principio, en su presentación pública en la sinagoga, que él venía a liberar a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a proclamar el año favorable del Señor. En otras palabras, muy resumidas, él venía a anunciar el evangelio, a dar salvación. Hacia el final de ese capítulo, del capítulo 5, la gente lo abrumaba y le decía, Señor, quédate aquí, síguenos sanando, síguenos ayudando. Y él decía, no, aunque eso es bueno, yo tengo que ir a las otras ciudades porque tengo que llevar el evangelio a ellos. Y eso es lo que estamos viendo el día de hoy. Entonces, vamos a Lucas capítulo 6, versículo 1, por favor. Dice, aconteció que un día de reposo, Jesús pasaba por unos sembrados y sus discípulos arrancaban y comían espigas, restregándolas entre las manos. Pero algunos de los fariseos dijeron, ¿por qué hacen ustedes lo que no es lícito en el día de reposo? Jesús les respondió, ni siquiera han leído lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que estaban con él, como entró en la casa de Dios y tomó y comió los panes consagrados que a nadie le es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y dio también a sus compañeros. También les decía, el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Aquí hay varias cosas que tendríamos que poner atención. La primera, ¿dónde estaban ellos arrancando las espigas? En el campo, mientras iban pasando. Y mientras iban pasando, los fariseos vieron lo que estaba sucediendo. ¿Por qué creen que los fariseos lo vieron? ¿Alguna vez han pasado por un sembrado, por ejemplo, de maíz? Donde se ve, ¿qué tan alto es? Pues bastante, ¿no? ¿El trigo, lo han visto? ¿Qué tan alto es? Pues bastante, un poquito más que yo. Ok. Si alguien va caminando sobre ese sembradío donde hay trigo, donde hay algo de cizaña, indudablemente, hay otro tipo de hierbas, digamos, aquí donde está el campo, y tú ves que están así hasta arriba el trigo, ¿verías quién está del otro lado? Entonces, ¿qué necesitarías para ver lo que ellos hicieron? Estar ahí. Y esto es algo de lo que tenemos que tener cuidado. Porque aunque los fariseos estaban cerca de Jesús, no estaban con una buena intención cerca de él. Nosotros tenemos que tener cuidado con esa parte. No solamente de que los otros tengan una buena intención para con nosotros. Eso es lo menos importante. Lo más importante es que nosotros tengamos una buena intención para con los demás. No estar cerca para hacer daño, sino para hacer el bien. Pero estos fariseos no estaban ahí para hacer el bien. Al contrario, estaban de alguna manera vigilando a Jesús para ver qué hacía, dónde caía, dónde lo cachábamos, para poder tenderle una trampa. Y entonces ellos ven esto, que a la ley de Dios, a la ley mosaica, era prohibido. Tú no podías pasar por ahí y arrancar las espigas en el día sábado. ¿Por qué? Porque el sábado es un día que para los judíos y para el pueblo de Dios es un escenario sagrado. Incluso ustedes se dan cuenta que hay comunidades de judíos, incluso entre nosotros aquí en Nuevo León. Por ejemplo, la Vista Hermosa es una zona, no toda la colonia porque está muy grande, pero hay una zona donde prácticamente todas las casas pertenecen a judíos. ¿Por qué creen que están juntos? ¿Por qué se lo imaginan? Porque su comunidad, ¿qué más? Hay una razón más fuerte para ellos de peso. Porque nosotros podríamos ver cubanos, haitianos, estadounidenses, chinos, y aunque hay cierta afinidad en donde viven, al final de cuentas, pues están un poquito más regados, no hay esa unidad tan concentrada en una zona en específico. La razón por la que los judíos están en esa zona y en las zonas en las que están hay demasiados judíos es porque el día sábado ellos no pueden encender el auto. ¿Por qué? Porque el auto cuando arranca avienta una chispa y para ellos eso se considera trabajo. Y como el sábado es el día de reposo, no lo pueden hacer. Entonces, aunque no pueden encender el auto a ese nivel, o sea, no pueden encender la estufa, no pueden caminar más de cierta distancia, pero tienen que ir a la sinagoga. Por eso están en una zona reducida, porque ahí está su sinagoga. Y el sábado ellos van caminando a la sinagoga para respetar estas costumbres. ¿Puede parecer exagerado este escenario, este ejemplo? Quizá lo es. El decir, ni siquiera voy a encender el auto porque es el día de reposo. Pero imagínense si eso es hasta nuestros tiempos, que estamos en tiempos modernos, ¿cómo era considerado hace 2000 años cuando estaban estos hombres aquí? Lo que los discípulos de Jesús estaban haciendo de arrancar la espiga, seguramente del trigo, para ellos era, estás cosechando, estás trabajando, estás rompiendo las reglas de Dios. Y se escandalizaban. Y entonces dicen, oye, ¿por qué haces lo que...? Ojo, no es... ¿Por qué haces lo malo? ¿Por qué haces lo bueno? Es lo que no es lícito. Lo que no nos permite la ley hacer. ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Por qué lo permites? Si tú te jactas de que vienes a cumplir la voluntad de Dios, te jactas de que vienes a hacer su voluntad, ¿por qué estás haciendo lo que Dios dice que no se haga? Y entonces Jesús los refiere a una historia que encontramos en el Antiguo Testamento, en los libros de Samuel, donde les dice, ¿acaso no han leído lo que hizo David? Y esta pregunta es, para nosotros incluso, muy retadora. ¿Recuerdan a qué se dedicaban los fariseos y los escribas, que eran estos grupos que estaban tratando de prender a Jesús? ¿No? Los escribas se dedicaban continuamente a estar escribiendo la ley. Era gracias a este grupo y principalmente a los fariseos, después de que hubo por ahí la revuelta y las persecuciones, gracias a los fariseos y a los escribas nosotros podemos tener hoy acceso a una Biblia. Pero estos hombres eran los maestros, en una sola expresión, los maestros de la ley. los que deberían de conocer al pie de la letra. Por eso cuando ellos detectaron que la espiga era arrancada, dijeron, eso no es lícito, yo conozco la ley. Pero entonces Jesús les dice, a ver, si tanto conoces de la ley, ¿no has leído lo que hizo David? Evidentemente lo habían leído, pero no estaban comprendiendo todo. ¿Qué fue lo que hizo David? Más hacia atrás tenemos la parte donde se construyó el tabernáculo. Cuando Dios dio estas instrucciones para que se construyera el tabernáculo, había un lugar que es considerado el lugar santo. Dentro de este lugar santo están los panes que representan a Cristo. Enfrente de los panes está el candelabro y atrás está el incienso. Toda esta sección que el Señor mandó construir, aunque para nosotros tipifica a Cristo, era algo sagrado para ellos. Y lo sigue siendo para nosotros, pero no como ellos lo estaban poniendo. Entonces, era algo sagrado, era donde ellos iban a hacer sus ofrendas hacia Dios, donde ellos iban a darle gracias a Dios y donde reivindicaban su comunión con Él. Cuando había un pecado, que el pecado nos separa de Dios, como debimos de haberlo visto el jueves, pero lo vamos a ver el que sigue, el pecado nos separa de Dios. Ellos iban a este lugar, ofrecían un sacrificio y a través de este sacrificio eran perdonados y podían estar otra vez en comunión con Dios. Hasta que volvieran a pecar, que no pasaba mucho tiempo. Entonces iban constantemente, pero era ese lugar sagrado porque era el lugar que te comunicaba con Dios. Entonces Jesús les dice, ¿no viste lo que hizo David? Yo estoy arrancando una espiga. David se comió los panes de ese lugar sagrado. Y se quedaron así como que, ¿qué le contesto? Sí, es cierto. Y cuando David se comió estos panes, los sacerdotes no lo reprendieron, no murió por un castigo divino, sino que alcanzó misericordia. ¿Qué era lo que sucedía cuando David estaba en esta situación? Estaba a punto de morir de hambre. Venía de hacer unas, ¿cómo se le llama esto? Unas cruzadas en el tema de la guerra, andaba ahí con sus hombres y lo único que había para comer era ese pan. Era un pan sagrado, un pan que no podían comer. Sin embargo, dado la situación, alcanzaron gracia y misericordia. Y Jesús es lo que les recuerda. ¿No has leído esto? ¿No has leído lo que sucedió? ¿No has entendido tú que te dices maestro de la ley que por encima de las restricciones está el propósito de esas restricciones? Déjame hago una pregunta. Yo hago muchas preguntas, discúlpeme por eso. ¿Cuál es el propósito de todas las instrucciones que el Señor nos da? A los oídos y al entendimiento de los fariseos, de los cuales estamos viendo en estos primeros versículos, era poner límites a nuestra vida. Lo que hacemos o lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. ¿Pero ustedes creen que vaya solamente ahí? ¿A que Dios se levantó una mañana y dijo, vamos a hacer un mundo, vamos a hacer a los humanos, vamos a hacerlos a nuestra imagen y semejanza, vamos a terminar esta obra y hacer una mujer para que el hombre sea también complementado, como lo es cada una de las criaturas del campo, con el único propósito de que cuando estén en la tierra, lo único que tengan que hacer sea lo que yo les diga y punto. No haya más, es esto sí lo puedes hacer y esto no, de manera restrictiva. ¿Ustedes creen que ese es el propósito de la ley? ¿O creen que hay algo más? Se vale contestar. El propósito de la ley no es hacer una vida restrictiva, sino todo lo contrario, hacer una vida libre. Hacer una vida en abundancia en el Señor. Prepararnos en el camino, en el pensamiento, en lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Pero no en un aspecto solamente legal, sino un aspecto de comunidad, en un aspecto espiritual. El saber nosotros qué es lo que Dios quiere, qué es lo que a Dios le agrada y poder vivir bajo ese parámetro. No es como antes se decía, o como antes era la parte tal cual, ¿no? Ojo por ojo, y listo. Y había ciertas situaciones donde, oye, si accidentalmente mataron a este, pues te vas a tal lugar. Y se... Todas esas reglas, la mayoría, ya no son aplicables para nuestra sociedad. La mayoría. Otras sí. No robarás, no matarás, no codiciarás. Por supuesto, no tendrás otros dioses fuera de mí. Son reglas que seguimos, siguen siendo vigentes. Hay otras que no. Pero lo que no deja de ser vigente es el propósito de todas esas reglas. Y Jesús lo hace manifiesto acá. Dice, arrancar una espiga no es un problema. El problema es que no tienes misericordia de los hombres que venimos caminando, que estamos haciendo la obra del Señor, que estamos... Las ciudades estaban en 50 kilómetros, obviamente les iba a dar hambre, pues una espiguita, pues, ¿quién le dice que no? Da cuenta que vas caminando y te encuentras al paletero, una paletita de limón, sí, sabrosita, y no te la puedes tomar. Sí puedes, no hay ningún problema. Y inmediatamente después les decía, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Esto es algo que iba a reventar la mente de los fariseos. Porque para ellos la ley estaba encima de todo, incluso encima de Dios. Y cuando Jesús les dice, yo estoy encima del día de reposo, estoy encima de lo que tú consideras sagrado, obviamente se iban a enojar. ¿Y qué creen que es lo que iban a hacer estos hombres? Lo que estaban haciendo desde el principio, estar cerca de Jesús para buscar cómo prenderle. Y en el versículo 6, en otro día de reposo, Jesús entró en una sinagoga y enseñaba, y allí había un hombre que tenía la mano seca. No sé si han visto cuando tiene la mano así, que es paralizada. Bueno, tenía la mano así a fin de encontrar de qué acusar a Jesús. Ellos no estaban conformes. Ellos no querían ver a Dios. Ellos querían su tradición, ellos querían seguir con sus enseñanzas, seguir teniendo ellos el control, pero no querían ver a Dios. No les importaba. Les convenía mejor la estructura religiosa en la que estaban que ser conocidos por el mismísimo Jesús. A fin de encontrar de qué acusar, los escribas y los fariseos lo observaban atentamente para ver si sanaba en el día de reposo. Pero él lo sabía. Sabía lo que ellos estaban pensando y dijo al hombre que tiene la mano seca, levántate y ven acá. El hombre se puso de pie, fue a donde él estaba. Imagínate al hombre, imagínate esa escena. Acuérdate de la fama de Jesús. ¿Cuál era la fama o qué era lo que más se extendía de fama de Jesús? Que él sanaba. Imagínate al hombre, mientras Jesús está ahí, los fariseos lo están observando. Jesús no le es ajena a esa parte, él sabe lo que están pensando. Ellos, y sabe lo que estamos pensando nosotros, no le es ajeno. Y entonces le dice al hombre, ven. Yo imagino la felicidad de ese hombre cuando dice, me está llamando el sanador. Me está llamando el que puede hacer que mi condición cambie. Se puso ahí y entonces les dijo, yo les pregunto, ¿es lícito en el día de reposo hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Y el hombre así, el bien, salvar. Pero los fariseos no. Los fariseos estaban más que enojados. Porque la trampa que ellos habían tendido no les estaba funcionando. Yo les hago esta pregunta a ustedes. ¿Qué es lo que nos es lícito hacer? ¿El bien o el mal? ¿Salvar vidas o destruirlas? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? ¿El bien? ¿Salvar vidas? Bueno, cuando usted vea la ley, cuando usted vea cualquier precepto de la ley y cuando vea su vida, solamente recuerde esto. Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es sencillo. Tienes que hacer el bien y buscar el bienestar de los demás, es decir, salvar vidas. Usted puede estudiar toda la Biblia, toda. Pero esa es la guía infalible para que lo que nosotros estemos haciendo, que era el propósito de la ley, enseñarnos a vivir una vida digna de Dios. Se puede resumir estas dos preguntas que Jesús hace. Hacemos el bien y salvamos vidas. Después de mirarlos a todos, seguramente nadie le contestó. Dijo al hombre, extiende su mano. Y él lo hizo así, y su mano quedó sana. A mí me encantan este tipo de historias porque para mí tienen un toque de ironía. Porque hay, como lo vimos con el hombre que entró por arriba de la casa y fue sanado. Y es que estos hombres fueron sanados de rebote solamente por estar en el lugar correcto. Porque el propósito de Jesús no era irlos a sanar particularmente. Y quizás si los fariseos no hubieran estado pensando lo que estaban pensando, pues tampoco hubiera habido la necesidad de extender al hombre y preguntar esta parte. Pero algo que no tiene ironía y que tiene todo el sentido para nosotros es que Dios decidió que eso quedara registrado y que nosotros aprendiéramos de esto. Aprendiéramos a hacernos esta pregunta: ¿qué es lo que me es lícito hacer a mí en mi día a día? ¿El bien o el mal? Estos hombres se llenaron de ira y todavía seguían discutiendo qué podrían hacerle a Jesús. Mire, ¿usted conoce o ha visto estos escenarios donde abogados de renombre, abogados que son buenos en lo que hacen, ya sea un penalista, un civil, alguien de lo familiar, pero que son buenos en lo que hacen? ¿Cómo son sus juicios? ¿Alguna vez han visto un juicio de abogados? Al menos en la serie de Suits, ¿no? Nunca. Ah, se lo pierden. Les recomiendo que un día vean uno para que vean cómo sacan ases de la manga. Lo que estaban buscando los fariseos era justamente ver cómo utilizar la ley, no para el beneficio del hombre, sino para destruir a Jesús. Así como las espigas, así como ahora estaban viendo a ver si él se atrevía a sanar lo que representaba un trabajo en el día de reposo, ellos estaban buscando cómo esa ley utilizarla en contra. Así como también estos abogados que les digo, o sea, ellos ven la ley no para el beneficio de la ciudadanía, sino para el beneficio de su cliente. Te lleves de encuentro lo que te lleves de encuentro. Bueno, ese mismo concepto es lo que está sucediendo acá. ¿Qué haríamos nosotros si nos encontráramos en esa situación? ¿Qué haríamos si sabiendo que hay alguien que nos quiere poner el pie, que nos quiere ver hundidos, que no quiere que lo que nosotros estamos haciendo prospere? ¿Cómo estaría nuestro corazón? ¿Estaríamos en paz o también estaríamos maquinando cómo contraatacar, cómo defenderme? ¿Habría rencor, ira? ¿Qué habría acá? Más allá de lo que hay en nuestro corazón, yo quiero mostrarle lo que hay en el corazón de Cristo. ¿Cuál es la respuesta de Jesús ante esta situación? Y que podamos aprender nosotros de esta respuesta. Podamos, justamente, cuando hagamos la pregunta, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿El bien o el mal? ¿Salvar vidas o destruirlas? Poder también ponerlo en algo más aterrizado, no solamente en un concepto, porque si yo le digo hacer el bien en una situación específica, a lo mejor no le ayuda de mucho, porque va a decir, bueno, pues sí, ya sé que tengo que hacer el bien, pero no sé qué tengo que hacer. O sea, sé que tengo que hacer lo bueno, pero no sé qué. Vamos a tomar un ejemplo de lo que Jesús hizo mientras todos estos hombres estaban maquilando contra él. Versículo 12. En esos días, Jesús se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Voy a repetir. En esos días, ¿cuáles días? Los días en los que estaban maquilando contra él. Los días en que incluso los que le seguían lo estaban vigilando para ver qué hacía mal. Los días en los que, en donde él se parara, fuera en una sinagoga, fuera en el campo, fuera en su casa, fuera en la casa de uno de sus discípulos, estaban vigilándolo para ver cómo hacerlo caer. En esos días de angustia, de persecución, la respuesta de Jesús fue irse al monte a orar. Y pasó toda la noche en oración a Dios. No me malinterprete, no le estoy diciendo que se vaya al monte ahorita a orar, en un sentido literal que agarre un baldío o algo por el estilo, pero sí que nuestra primera herramienta para saber qué es lo que tenemos que hacer tiene que ser esta. Se llama oración. ¿Cuánto tiempo oró Jesús en este momento? Toda la noche. No es, Señor, guíame, ya me voy, porque yo ya tengo un plan. No, es, separo un tiempo, estoy orando a Dios, pidiendo de su sabiduría, pidiendo de su dirección, pidiéndole literal, como seguramente lo hemos hecho muchas veces, siendo vulnerables ante Él y decirle, Señor, no sé qué hacer. No sé qué hacer. Tengo que tomar decisiones, tengo que saber si voy a la izquierda o voy a la derecha, si tomo este trabajo, si lo dejo, si hablo fuerte con mi hijo, si no hablo fuerte con él. Tengo que tomar decisiones. Y son decisiones que me están impactando acá, porque quizá no necesariamente tenemos a alguien enfermo en el hospital, pero el día a día tiene su afán. Hay cosas que se nos cargan acá. A lo mejor no tenemos unos fariseos que están detrás de nosotros todo el tiempo, pero tenemos nuestras propias cargas, cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene cosas en el día a día que a veces ni el que está al lado de nosotros conoce. Pero Dios puede con eso. A veces nosotros no expresamos lo que nosotros sentimos, lo que nosotros traemos, porque entendemos, y a veces lo entendemos bien, que al otro no le interesa, o que al otro no me puede ayudar, o que quizás si le cuento me va a decir algo que no le va a tomar importancia a mi problema, a mi sentimiento, a lo que yo traigo. Pero con Dios eso no sucede. La situación que estaba viviendo Jesús, Jesús la fue y la depositó en Dios Padre. Y esa es una herramienta que nosotros podemos utilizar hoy en día. ¿Alguien sabe cuánto cuesta orar? Es gratis para nosotros. Costó la vida de Cristo. Porque sin el sacrificio de Cristo nosotros no pudiéramos tener acceso al Padre. Sin el sacrificio de Cristo nuestras oraciones no pasarían de aquí. Eso costó. Pero para nosotros es algo que Él ha puesto a disposición. Que nosotros podamos llegar al Padre, que nosotros podamos ir y contarle lo que está sucediendo en nuestro día a día, lo que nos está angustiando, pero también lo que no nos está angustiando. No solamente, déjenme ponerlo así, imagínese aquel amigo que viene, que eres su pañuelo de lágrimas, ¿sí? Amigo, amiga, la cual eres su pañuelo de lágrimas. Pero cuando está contento, nunca te invita a la fiesta. Cuando le va bien, nunca comparte contigo. ¿Cómo se siente uno ante eso? Se siente mal. No te sientes bien, la verdad. Quisieras que fuera equitativo, que, oye, compartimos el llanto, pero también vamos a compartir la alegría. Imagínese cómo se ha de sentir nuestro Señor cuando solo vamos y compartimos con Él el llanto. También hay que compartir la alegría con nuestro Señor. Tener una comunión completa con Él. Después de esta noche, quise hacer mucho hincapié en esta parte, en este versículo 12, porque es todo lo que tenemos que hacer. Versículo 13, cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los que también dio el nombre de apóstoles, es decir, enviados. Note esto, note bien la secuencia. Primero, va con el Señor en oración, pasa toda la noche orando, seguramente escuchando lo que el Señor le estaba diciendo, llevando la guía del Señor. Y cuando se hace de día, ahora ya no solamente ora, sino que también hace. ¿Sí? Y esta parte creo que es muy importante para nosotros, porque si sucedió con Jesús, va a suceder con nosotros. Cuando nosotros vamos a Dios, el Señor puede darnos la dirección de qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer, pero ¿sabe quién lo tiene que hacer? Nosotros. Usted y yo. No es que las cosas vayan a acontecer de manera mística, donde, ya oré y mañana se resolvió todo. No. Mañana el Señor va a seguir contigo. Mañana el Señor te va a seguir dando fortaleza y te va a seguir dando consuelo. Pero también el Señor espera que lo que Él te ha dicho, la guía y la dirección que te ha dado en tu camino, sea lo que hagamos. Y es lo que estamos viendo en Jesús. Cuando se hizo de día, Él lo que hizo es que llamó a sus discípulos, tenía un montón de discípulos, no solamente los 12 que conocemos, y de esos montonal de discípulos, escoge a 12. Y a estos 12 son los que están más apegados con él, son a los que conocemos, y a partir del versículo 14 se nos empieza a decir quiénes son. Simón, a quien también llamó Pedro, Andrés, que era hermano de Simón, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Jacobo, el hijo de Alfeo, Simón, el que se llamaba Zelote, Judas, hijo de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Había dos Judas. Vamos en el versículo 16. Descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano. Había una gran multitud de sus discípulos y una gran muchedumbre del pueblo, de toda Judea y de Jerusalén y de toda la región costera de Tiro y Sidón, que estos hombres habían ido para oír a Jesús y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que eran atormentados por espíritus inmundos eran curados. Y toda la multitud procuraba tocar a Jesús, porque de él salía un poder que a todos sanaba. Después de la noche de oración, después de haber recibido la dirección del Señor, manda a llamar a todos los discípulos, escoge a estos 12 que son los populares, son a los que todos conocemos. Se va a un lugar donde había un montonal de gente que se habían reunido a causa de la fama de Jesús. ¿Y qué es lo que Jesús empieza a hacer? ¿Qué empieza a hacer? Empieza a hacer lo que él había dicho que iba a hacer desde el capítulo 5. Yo he venido a liberar al oprimido, a dar vista a los ciegos, libertad al cautivo y a proclamar el año favorable del Señor. Y esto es algo de lo cual nosotros tenemos que aprender, y es las instrucciones de Dios, el camino de Dios. Déjame ponerlo así, no siempre va a ser algo fácil. Se tiene la creencia popular, se tiene porque en general así se tiene, que cuando uno va a la congregación, que cuando uno se acerca a Cristo, la vida se resuelve, ¿sí? Y es algo que te dicen, es que acércate a Dios porque te va a ir mejor. Y mire, déjeme ponerlo en perspectiva. Entre irte al infierno e irte al paraíso con el Señor, pues irte al paraíso te va a ir mejor. Pero ¿eso cuándo va a suceder? Una de dos, cuando Cristo venga o cuando nosotros muramos. Pero mientras estemos en esta tierra, somos peregrinos. Y aquí, no necesariamente las cosas por estar cerca de Dios van a ser buenas o fáciles para nosotros. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque ¿quién envió a Jesús a la tierra? El Padre. En su plan maravilloso redentor, Él lo envía a esta tierra a ser humillado, al estar en forma de hombre. ¿Quién le daba la dirección de qué es lo que Él tenía que hacer? El Padre. Esa dirección es expresada cuando Él estaba en la sinagoga y dice esto: dar libertad a los cautivos, libertad a los oprimidos, vista a los ciegos, proclamar el año favorable del Señor. Y luego, al final de ese capítulo, otra vez, yo necesito ir a los otros pueblos. Esa dirección venía del Padre. Ahora, por venir del Padre, no quiere decir que todo iba a ser color de rosa para Jesús. Aunque Él estaba haciendo la voluntad del Padre, había opositores. Había gente que literal quería matarlo. Había gente que quería sacarlo del camino, aún entre los que estaban con Él. Y aún, lo veremos mucho más adelante, pero aquí ya se nos da un adelanto, los que estaban íntimos a Él, Judas Iscariote, el que llegó a ser traidor. Y déjeme ponerlo muy claro, no hay nadie que tenga una mejor comunión con el Padre que Jesús mismo. No hay nadie que haga la voluntad del Padre mejor que Jesús mismo. Y si a Él le pasó, ¿qué cree que nos va a esperar a nosotros? El andar en la vida, diría un profeta, es como un columpio. Ah, no es cierto. Pero tiene esa parte, hay días buenos, hay días malos. Pero durante todos estos días, sean buenos, sean malos, estemos con buena salud, con mala salud, traigamos problemas chiquitos, problemas grandes, hay algo que se va a mantener. Y es, número uno, la fidelidad de Dios. Dios no cambia. Nuestra vida cambia. Día a día vamos a poder experimentar cambios, pero Dios no cambia. Él va a seguir siendo fiel a lo que prometió y a lo que dijo. Y en esta segunda parte de a lo que dijo, es que si Dios te ha mandado que hicieras algo o que estés manteniendo algo, eso no cambia por las adversidades que vengan en el camino. Cuando mandó a Jesús a predicar a estas regiones, le vinieron adversidades a Jesús. Cuando Jesús va toda esta noche a tomar, déjame ponerlo así, un refresco en el Señor, a renovar sus fuerzas en Él, a tener esta guía, el Señor no le dice, hijo mío, te voy a mandar a otra región donde no te quieran matar, donde no te quieran acusar, donde no te estén poniendo el pie. Lo que el Señor le da es, aquí estoy contigo. El propósito que te dije desde el inicio sigue siendo el mismo. Esto, lejos de desanimarnos, aunque a veces pudiera hacerlo, debería de ser un aliento para nosotros. Porque quizá nosotros estemos viendo lo que sucede a nuestro alrededor y perdiendo un poquito la esperanza, un poquito la fe. Pero Dios no cambia. Si Dios le ha dicho algo, Dios lo va a cumplir. Así de sencillo. Y si Dios le ha encomendado algo, es porque Dios sabe que usted puede cumplirlo. Es porque Él va a estar con usted mientras usted lo esté cumpliendo. Mientras atraviese, déjame ponerlo en palabras de David, el valle de sombra y muerte, no hay que temer porque el Señor está con nosotros. Tenga miedo cuando el Señor no esté con usted. Cuando su vida esté tan alejada de la voluntad de Dios, que es hacer el bien y salvar vidas, que estemos lejos. Cuando el pecado esté en nuestra vida tan arraigado y no hayamos reconocido nuestra condición y nuestra necesidad de un Salvador, ahí hay que tener miedo. Porque hagamos lo que hagamos, aunque nos vaya bien en la vida, terminaremos mal, muy mal. Pero mientras estemos alineados a la voluntad de Dios, a lo que Él quiere de cada uno de nosotros y reconozcamos nuestra condición de criaturas, no hay que temer. Yo no le digo que las cosas van a ser fáciles. No, le mentiría. No me gusta engañar a la gente. Podría hacer un eslogan muy bonito, y lo digo con mucho respeto porque el eslogan está bonito, y decirle pare de sufrir. Pero las cosas no son así. La Biblia no muestra que eso vaya a acontecer. Pero lo que sí muestra la Biblia es que el Dios que envió a su Hijo y que lo mantuvo firme es el mismo Dios que está con nosotros y que puede mantenernos en medio de cualquier tribulación, de cualquier adversidad y de cualquier cambio que estemos experimentando. Porque para Él no hay sombra de variación. Y pase lo que pase, Él seguirá siendo Dios. Y a Él podremos acudir en oración siempre. Y bien haríamos en hacerlo siempre, en los momentos de llanto y en los momentos de alegría. Versículo 19. Toda la multitud procuraba tocar a Jesús. ¿Por qué? Porque de Él salía un poder que a todos sanaba. Voy a cerrar con este punto. ¿Usted sabe que Jesús es Dios? Jesús es Dios. Hemos estado cantando durante estas semanas, 2 o 3 semanas, donde mencionamos Padre, Espíritu e Hijo, la Trinidad de Dios. Dios uno es. Padre, Hijo y Espíritu forman la Trinidad. Y hemos dicho, porque así lo vemos en la palabra de Dios, que Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y lo será por la eternidad. Él no va a cambiar. La gente buscaba tocar a Jesús porque de Él emanaba un poder que sanaba todo. Fíjese bien lo que aquí dice, los sanaba. Y esta sanación no está acotada a una enfermedad, a un espíritu inmundo, a... no. Es una sanidad que va más allá, como lo vimos cuando el leproso fue curado. Es una sanidad en la cual todo nuestro ser, todo, nuestro cuerpo, espíritu y alma van a ser restaurados. ¿Y por qué le digo que Dios no cambia? Porque esta multitud que procuraba tocar a Jesús sabía lo que iba a entender, lo que iba a tener cuando tocara a Jesús. Sabía que iban a ser sanados. Bueno, ¿por qué no buscamos nosotros tocar a Jesús? ¿Por qué no buscamos nosotros llegar a Él y tener esta sanación para nuestra alma, para descansar, para estar en comunión con Dios? ¿Por qué no lo buscamos? Mire que lo hemos dejado en migajas el día de hoy. ¿Sabe cómo lo podemos hacer? A través de la oración. A través de reconocer cuál es nuestra condición. Y ahora sí poder llegar a Él. Y poder llegar al Padre. Y poder experimentar una vida plena. Una vida en la que nosotros estamos en paz. Porque la verdadera paz no significa que haya ausencia de problemas. ¿Sabe qué es lo que significa? Estamos llenos de Cristo. Ahí habrá verdadera paz en medio de cualquier cosa. Yo les invito, si usted quiere ponerse de pie, vamos a orar. Vamos a intentar replicar este versículo 19 donde la multitud procuraba tocar a Jesús. Obviamente vamos a hacerlo simbólicamente, pero vamos a orar. Vamos a buscar una vida en la cual nosotros estemos en comunión con Él, no solo por sabemos que de Él hay poder que puede sanarnos, sino por agradecimiento a lo que Él ha hecho. Vamos a procurar vivir en paz para con Dios. Padre, gracias. Gracias por tu Hijo. Porque podemos ver que tu propósito está enfocado más allá de la ley, en lo que esa ley quería para nosotros. Quería que conociéramos cuál es el camino que a ti te agrada. Y porque para que eso se cumpliera, tú enviaste a tu Hijo. Y tu Hijo está al alcance de todo aquel que reconozca su condición. Padre, yo sé que somos pecadores. Yo sé que no somos dignos de tu Hijo. Él no debió haber pasado esa humillación. Pero ¿cómo amaste al mundo? ¿Cómo amaste tu creación para haber enviado a tu Hijo a humillarse en forma de humano, a vivir entre nosotros para mostrarnos el camino? Padre, queremos alcanzarlo. Sabemos que siquiera tocarlo nos va a sanar, porque esa es su voluntad. Erradicar el pecado en nuestra vida para poder tener una comunión contigo como lo pensaste desde el principio, desde que creaste al ser humano en el Edén, donde estaba la comunión perfecta y donde fallamos. Donde ahora mi pecado me mantiene alejado de ti, pero Señor, yo quiero asirme a tu gloria. Yo quiero agarrarme de tu misericordia que la veo en Cristo y llegar a ti. Señor, esta multitud procuraba tocar a tu Hijo porque sabían lo que significaba un toque del Maestro. Señor, nosotros procuramos lo mismo porque sabemos que lo necesitamos. Necesitamos llegar a Jesús y queremos tener una vida plena, una vida de paz contigo. Más allá de lo que podamos vivir en esta tierra, más allá de mis problemas, de mis enfermedades. El asunto más grave que tengo que atender es mi relación contigo. Porque de ahí emana la vida, de ti, Señor. Abre nuestros ojos y déjanos llegar a Jesús. Déjanos verlo en la gloria de tu evangelio. Déjanos llegar a Él y que Él sane nuestra condición, sane nuestras vidas, y así, como lo hizo con el leproso, podamos ser salvos, podamos ser sanados por ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.